Bueno, les damos la más cordial bienvenida a nuestros radioescuchas a través de Uniminuto Radio, en este su espacio Dateate Radio. Hoy estamos empezando un poquitico antes, entonces pues antes de darle paso a nuestros invitados que habitualmente se conectan con nosotros a las 2 de la tarde, nos encontramos con Fernando. Fernando, buenas tardes, ¿cómo está usted?
Muy buenas tardes, profe.
Feliz de estar acá, nuevamente. Otro lunes más.
Otro lunes más. Bueno, Fernando, ayer, antes de ir con el tema que vamos a trabajar hoy, fue la final de la Copa América.
Sí, señor.
Se votan, seguramente nosotros vamos a hacer lo mismo que han hecho en otros medios de comunicación, que es votar toneladas cúbicas de saliva hablando del partido. Sí, porque en Colombia somos nosotros somos campeones mundiales de fútbol hablado. Entonces, bueno, ¿cómo vio el partido ayer, Fernando?
Colombia empezó jugando muy bien.
Sí.
Pero ya a lo último se descuidó y la verdad un gol al último minuto cae como un baldado de agua fría y eso es lo que pasó.
Me pareció maravilloso una cosa, yo cuando era pelado era muy aficionado al fútbol, eso a mí me sudaba en las manos, no dormía, hacía formaciones imaginarias, todas las cosas. Yo era muy aficionado, eso lo he venido perdiendo. Pero ayer volví a sentir como un poquitico como esa emoción y sobre todo ver a la gente en la calle como esa comunión colectiva. La gente caminando con banderas, los carros pitando, la gente comprando camisetas, bueno, etcétera, etcétera,
hasta
etcétera.
Hasta los carros decorados.
Carros decorados. Vi muchas mascotas, por ejemplo, en la calle con camisetas de Colombia. ¿Cómo se vivió allá en su barrio? ¿Dónde vive usted, Fernando?
En Cajicá.
¿Cómo se vivió en Cajicá partido?
Pues allá la pólvora es legal. Entonces, todo el día se estuvo escuchando estruendos de pólvora, la gente pitando, gritando. Vivo cerca de unas tiendas y se escuchó todo cuando se estaba viendo el partido.
Bueno, y ayer sin duda uno de los grandes beneficiarios fue Bavaria, ¿no? Porque
sí.
Qué cantidad de cerveza que se vendió, qué cantidad de alcohol que se consumió ayer en Colombia. Reportan las autoridades 4 muertos en Bogotá por cuenta de los desmanes y más de 70 heridos, ¿no? Y cerca de 900 riñas vi por allí. Entonces también como que nos cuesta trabajo aprender a celebrar, ¿no, Fernando? No sé usted cómo vio allá el orden público y eso en su municipio, en Cajicá.
Estuvo bien, el orden público sí. Eso sí, antes, durante y antes del partido, estaban haciendo demasiado ruido. Música a todo volumen, gritando. Pero después de eso, todo estuvo muy bien. La verdad que se portaron muy bien.
Bueno, ¿y considera que fue justo el premio para James como el mejor jugador de la Copa?
Sí. Totalmente de acuerdo.
Pues dicen los que saben de fútbol que realmente es un mérito de este técnico, porque hubo muchas críticas al comienzo por la llamada de James, por lo jugador intermitente, que se encontraba sin ritmo de juego, que finalmente pues este técnico se la juega y lo recupera, se la juega por él, ¿no? Hace una apuesta por él, y entonces ese parece que fue el gran eslabón, como el eje articulador de la selección colombiana de fútbol. Pero ¿sabe qué jugador ayer me impresionó a mí? Vargas, el arquero, 2 o 3 tajadas realmente
Camilo maravillosas. Vargas, sí.
Camilo Vargas, ¿no? Y bueno, hay una serie de muchachos jóvenes, ¿no?
Sí, señor.
Y me dolió mucho la que no pudiera jugar este muchacho Daniel Muñoz, el lateral derecho, que
estaba suspendido
en expulsión, pero tengo entendido que es una historia de vida realmente maravillosa, porque escuchaba por allí que se trata de un muchacho que viene de la comuna en Medellín.
Sí, señor, él era barrista del Atlético Nacional.
Imagínese eso, barrista del Atlético Nacional. Bueno, y nuestra figura más rutilante en el contexto de la escena artística internacional, Karol G, interpretó el himno nacional de Colombia. Yo la verdad no me lo esperaba, ¿no? A ver allí a Karol G, que sin duda es, yo creo que hoy por hoy, sin duda, Karol G es tal vez que, ¿será que mentimos y decimos que es la figura de la música colombiana más rutilante? ¿Usted qué dice, Daniel?
En este momento es la más conocida y la que más popularidad tiene, ¿no? Si hablamos de artista colombiano, ¿no? A nivel mundial.
Sí, premio Grammy y demás. Bueno, y ya para finalizar, antes de ir con nuestros temas del día, por acá nos reportan que Daniel Rojas lamentablemente no alcanza a llegar al programa. Bueno, seguramente se le presentó alguna dificultad, esperemos que en próximas emisiones esté con nosotros. Finalmente, quería preguntarle por, ya usted como periodista, como comunicador social en formación, ¿cómo ve el trabajo de los medios usted, de los medios de comunicación, de los periodistas en el cubrimiento de estos eventos deportivos, particularmente la Copa América? ¿Cómo analiza?
Algo que sí se destaca mucho es el cubrimiento de eventos deportivos. Eso sí, está muy detallado. No es como, digamos, en otro tipo de eventos que hay unas fallas, pero en estos, la verdad, sí he visto algo muy completo.
Sí. Cuando yo era niño, que insisto que me gustaba mucho el fútbol, yo tenía un narrador de fútbol favorito, que era Edgar Perea Arias. Sí. No sé si usted alcanzó, usted muy joven, Fernando, pero no sé si alcanzó.
Pero sí lo he escuchado, sí.
Edgar Perea. Y recuerdo que hacía una dupla maravillosa con otro hombre de radio legendario en Colombia, que aún sigue activo, que en este momento seguramente es nuestra competencia en W Radio, Hernán Peláez.
Hernán Peláez.
Sí. Hernán Peláez, que sin duda es una de las instituciones de la radio en Colombia. Pues bueno, ¿será que esta selección Colombia sí nos ha dado por lo menos otra alegría llegar a una instancia de estas? Yo creo que van a clasificar al Mundial, Fernando.
Claro, vienen jugando muy bien. Es que hay que tener en cuenta y comparemos la selección Colombia de las eliminatorias pasadas a la de ahorita. Es un cambio muy grande, pero un cambio positivo.
Sí, y además que en esta final, en estas eliminatorias va a ser más fácil clasificar, porque recuerde usted que el próximo Mundial, que se va a celebrar en 2026 en Estados Unidos, en Canadá y en México, ya va a haber 48 equipos.
Sí.
Eso realmente es una cosa descomunal. Ah, bueno, y otra cosa antes de ir ya con el programa del día. Mostraban los medios de comunicación las imágenes y reportaban algunos medios de comunicación los desórdenes fuertes que hubo a la entrada del estadio ayer. Sí. No sé si usted vio algo, si recibió algún reporte. ¿Qué información tiene, Fernando?
Estuve recibiendo videos. La gente se intentaba colar al estadio.
Sí. Estaban diciendo que la situación era preocupante, porque acabamos de señalar que Estados Unidos va a ser la sede del próximo Mundial, en una sede tripartita con México y con Canadá, pero estaban proyectando que lo que se iba a hacer en seguridad era como una especie de ensayo para lo que se va a hacer en seguridad en el Mundial. El Mundial es un evento muchísimo más grande. Estados Unidos es un país donde hay gente de todos los países del mundo, es decir, no hay país en Estados Unidos que no tenga colonia. Y ahora imagínese, ojalá corrijan, porque si se les presenta de nuevo lo que pasó ayer, imagínese, con 48 equipos, no sé cuántos partidos, no sé cuántas sedes, no sé cuánta gente vaya a llegar, si esto que hicieron como pilotaje no lo resuelven, imagínese usted lo que podría pasar en temas de seguridad, ¿no?
Uy, no, sería un caos, se les va a dificultar mucho lo que pasó ayer, que tuvieron que empezar el partido, ¿qué? ¿Una hora después, más o menos?
Casi una hora y media después.
Casi una hora y media.
Casi una hora y media después. No, y sobre todo, por ejemplo, las televisiones que tienen compromisos, ¿no? Entonces, que a una televisión le retrasen una hora y media la programación, eso también es dinero, ¿no? Entonces, bueno, y una última cosa, Fernando. El niños en las tribunas, niños de 2, 3 años veía uno las imágenes. Uno también reflexiona, pues, ¿qué pasa por la cabeza de un padre y una madre con un niño de 2, 3 años en un evento multitudinario, ¿no?
Y es peligroso para ellos.
Claro, es peligroso. Bueno, Fernando, ahora sí, entrando en el tema que nos atañe el día de hoy, vamos a hablar de juventud, que es el tema que nos convoca hoy a propósito del Día Mundial de la Juventud, y ya en un contados instantes estaremos con nuestro invitado del día de hoy. Pero quisiera preguntarle, Fernando, y con usted es un poco tal vez difícil la pregunta, porque usted no tiene usted no ha sido viejo, entonces no puede compararse cómo era su juventud y cómo era su vejez. Pero para usted, ¿qué es lo más difícil y lo más fácil de ser joven hoy en día? Que usted diga, para mí es fácil ser joven en 2024, en pleno siglo XXI, pero también para mí hoy, por lo que me cuentan mis padres, mis abuelos, es difícil de ser joven. Lo fácil y lo difícil de ser joven.
Lo fácil es que nos podemos adaptar más fácilmente a las nuevas tecnologías que hay, ¿no? Uh-huh. Podemos aprender nuevas cosas, pues hay muchas más facilidades, ¿no? No como antes. Eso es lo que yo considero, ¿no? Que ahora hay muchas más facilidades y nos podemos adaptar.
Para acceder al conocimiento y eso,
sí,
¿cierto?
Sí, señor.
Bien. Y lo más difícil de ser joven, Fernando, una cosa que usted diga, que usted piense que de pronto le costó menos a sus abuelos, a sus padres, lo difícil de ser joven hoy en día.
Yo creo que lo difícil es la situación laboral y la compra de una vivienda. Eso se me parece, o sea, yo veo los precios actuales de las viviendas y se me hace imposible, digamos, para alguien como yo.
Pero fíjese, Fernando, que eso que usted dice de la compra de vivienda no es una aspiración tan fuerte de los jóvenes de hoy, ¿no? Yo tengo la sensación que los jóvenes de hoy quieren más viajar, experimentar vainas. Entonces, ahí yo pienso que es como un pensamiento que me parece interesante, que es comprar casa, que no, yo siento que no es como muy apetecido por los jóvenes de hoy en día, no sé si estoy equivocado.
Por algunos.
Sí, la crecía. Ahora, Fernando, una cosa sí puede estar segura, cuando uno sale de la universidad, ingresar al mercado laboral, eso creo que nos ha pasado a los de mi generación, a los que me siguieron y a la de usted. Entonces seguramente hay dificultades. Bueno, para mí, lo difícil de ser joven, creo, fue la empleabilidad también.
Sí.
Sí, yo pienso que eso fue difícil, a pesar que yo tuve un trabajo estable, pero pues ganaba poquito, me daba para pagarme la universidad, y entrar a trabajar en aquello que había estudiado para mí no fue fácil en su momento, ¿cierto? Entonces yo cuando salí de la universidad, yo salí sin trabajo de la universidad. Y incorporarme al mercado laboral en lo que yo quería me tardó más o menos 3 años. Hay gente que sale de la universidad con trabajo, eso no significa que lo que me pasó a mí sea una regla, pero sí es fácil. Yo creo que lo más, yo pienso que lo otra cosa que me favoreció a mí en mi juventud, y con esto ofrezco excusas si ofendo a alguien, pero yo pienso que la generación de hoy es más frágil que mi generación.
Sí.
Y pienso que las generaciones de hoy, a diferencia de las generaciones de cuando yo era joven, están más llenas de excusas. Eso que Caroline Forrest llama la generación ofendida.
Eso que es cierto.
Pero que lo diga un joven como usted me parece interesante.
Sí.
Y bueno, y también entonces le damos la más cordial y afectuosa bienvenida a la profesora Sonia Torres, que en este momento también se conecta con nosotros. Profesora, ¿cómo está? ¿Cómo le ha ido? Buenas tardes.
Buenas tardes a Simona, a Fernando y a las personas que en este momento nos están escuchando. Gracias por conectarse todos los lunes a las 2 de la tarde con nosotros en DATAT Radio.
Profesora, a propósito del tema que vamos a abordar con nuestro experto el día de hoy, del joven, de ser joven, para usted, ¿qué fue lo más fácil y lo más difícil de ser joven? Y si considera que es ser más fácil joven hoy en día o cuando usted era joven. Perdón la pregunta tan larga, pero entre periodistas nos entendemos.
Claro, tranquilo.
Sí.
Bueno, la primera pregunta, ¿qué fue lo más fácil en ese momento? Pues yo creo que no había mucha, o por lo menos yo no lo viví, no había mucha como maldad, como mucho que hoy en día se ven los jóvenes en la esquina consumiendo drogas o en los colegios ofreciéndole a los niños. Yo eso no lo viví en mi época, eso no, si existía yo nunca lo vi, y afortunadamente nunca nadie me ofreció nada, ninguna cosa.
Ni trabajo.
Además, ¿no? entonces creo que era como más fácil ser joven, desarrollarse, y no había como tantas malas influencias como hoy en día las hay. ¿Y me recuerdas la otra parte de la pregunta?
Y si usted considera que es ser más fácil joven hoy o en su momento cuando usted era joven, profesora. Bueno, no significa que esté vieja, sino cuando era de la edad de Fernando, por decir algo. Fernando que tiene 20, ¿no?
24.
Sí.
Bueno, yo creo que era más fácil ser joven, o es más fácil ser joven hoy en día, pero lo enfoco más hacia el tema de la tecnología. De pronto en mi época era más, era como más puro el ser joven que hoy en día, pero hoy en día los chicos tienen a la mano absolutamente todo, hasta con el tema de la inteligencia artificial. Entonces si necesitan internet, computador, en nuestra época pues no existía ni siquiera un celular, entonces ellos tienen este tema de la tecnología, me parece que les facilita. Ahora, que le den el buen uso es lo que uno ahí entra a cuestionar. Pero creo que hoy en día la tienen fácil,
sí.
en ese sentido.
Bueno, interesante, variedad de respuestas, ¿no, Fernando?
Sí, señor.
Bueno, pues muchísimas gracias a la profesora Sonia por su opinión. Sí, yo tampoco recuerdo eso de tanto vicio. Yo seguramente podríamos incluso estar siendo prejuiciosos, pero yo no tengo esa imagen de gente en la calle metiendo tanto vicio en las esquinas, en los barrios. No tengo ese imaginario. Bueno, vamos ahora entonces con lo más leído de esta semana acá en DATAT Radio. Para que hablemos de información y de noticias.
¿Qué pasó en DATAT Web? Entérate de las 5 publicaciones más importantes de la semana.
Queridísimo Fernando, ¿qué tenemos en materia informativa? ¿Qué fue lo más leído esta semana en DATAT Web?
Bueno, profe, en primer lugar tenemos God of War, un viaje a través de la mitología nórdica. Esta es otra nota que hizo José Nicolás, nuestro experto en videojuegos. Y bueno, pues es otra de las... Esta es otra entrega de la franquicia de los juegos God of War que saca la plataforma PlayStation.
Cuando estaba leyendo ese artículo, Fernando, me acordaba de la serie, una serie muy aclamada en Netflix que se llama Vikingos, ¿no?
Sí.
Entonces yo me imagino que tiene que ver, pero más en el mundo moderno, pero tiene que ver mucho con Vikingos, ¿no?
Sí, ahora es que resulta, pues para ser más breve, las primeras entregas de este juego están dentro del mundo de la mitología griega.
Sí.
Pero el protagonista se traslada a las tierras nórdicas y ahora vive todo eso.
Ah, qué interesante. Muchas gracias, Fernando. La segunda.
Hacinamiento en las estaciones de policía Yuri en Bogotá supera el 167%. La Defensoría del Pueblo, imagínense, ha estado solicitando mejorías en las condiciones de los presos.
Bueno, recordemos que las URIs, el tema es muy grave porque realmente gente que está en las URIs se supone que es gente que no está condenada, que la capturan y por el llamado de algún juez, de algún fiscal o porque fue encontrada infraganti, es decir, in situ cometiendo un delito. Entonces, seguramente allí podría haber mucha gente inocente. Pero esta es una noticia de toda la vida, como dicen las abuelitas, de las URIs, desde que existen de toda la vida las URIs congestionadas.
Pero además es como sí. Un círculo vicioso porque... Eso implica que si no se les ha judicializado es porque el retraso también viene de los jueces o las personas que hacen la investigación, la fiscalía y demás. Entonces, si ellos se retrasan, va a seguir presentándose ese hacinamiento, pero además si los condenan, tampoco en las cárceles hay espacio, también hay hacinamiento. Entonces, no sé si lo mejor sería seguir metiendo personas delincuentes a las cárceles o mirar otra estrategia.
Miremos a ver si esta comisión de sabios que nombró el gobierno para construir la próxima reforma a la justicia que será presentada al Congreso seguramente en la próxima legislatura ayuda a resolver este problema. Siguiente.
Tragedia minera en Caldas. Imagínense, en Marmato, Caldas, hubo dos mineros murieron tras un derrumbe. Pues la mina sí era legal, pero los mineros trabajaban bajo condiciones precarias.
Marmato, que además es uno de los pueblos más importantes en materia aurífera en Colombia, Marmato en el Gran Caldas.
Sí, señor. Y bueno, aquí tenemos para la última, se espera la llegada del fenómeno de la Niña en el segundo semestre del 2024.
Esos son lluvias, ¿no?
Sí, señor.
Bueno, ahí estaba escuchando a Carlos Carrillo, el director de la UNPG, diciendo que pues van a tratar de mitigar el tema, pero parece que viene una temporada de lluvias fuertes en algunas regiones del país.
Sí, pues señor. Esperemos que estén preparados porque ya tenemos la experiencia del fenómeno del Niño, súper seco todo, pues esperemos que con la llegada de las lluvias ya pasemos de los incendios forestales a desbordamientos de ríos y demás.
Bien, profesora Sonia, ¿qué tenemos en materia informativa para la tarde de hoy?
Pues, bueno, deme un segundito.
Si quieren, yo mientras tanto voy con la noticia que
Listo,
tengo preparada.
Por favor.
Bueno, les cuento que una cosa que parece increíble, Canadá se convirtió, según la Interpol, en el 10º país en el mundo, entre 137 países donde más se roban vehículos. Uno imaginaría que en un país como Canadá, que es del primer mundo, pues no pasa esta cosa. Pues sucede que en el año 2022 hubo cerca de 105.000 robos de automóviles. Eso es, señalan los promedios, un robo, un hurto de carros cada 5 minutos. Y la mayoría de estos carros o son vendidos al interior de Canadá a compradores desprevenidos o son utilizados para cometer otros delitos o van a los mercados internacionales. El hurto de carros en países como Estados Unidos, Gran Bretaña, pero particularmente en Canadá, ha aumentado después de la pandemia, justamente por la escasez de la carestía de los carros nuevos, la escasez de repuestos y los buenos precios de los carros usados en el mercado global. Bueno, ¿cómo sería que hasta un ministro del gobierno federal le robaron dos veces su Toyota, un carro del gobierno? Ha llegado a tal extremo que las aseguradoras en Canadá en 2023 pagaron 1.500 millones de dólares canadienses, estos son 1.100 millones de dólares estadounidenses en primas por hurto de vehículos. Pues por supuesto que esto es una enorme preocupación para el sector asegurador en Canadá. Han encontrado carros hasta en Ghana, a 8.500 kilómetros de Canadá. Y entre enero y febrero de este año, las autoridades incautaron alrededor del mundo 1.500 carros que habían sido robados en Canadá, que salen con enorme facilidad de los puertos canadienses, que no tienen las mismas restricciones que otros puertos en el mundo. Y además, en promedio en el mundo, alrededor del mundo, esto es Europa, Estados Unidos, bueno, otros lugares del mundo, Asia, son encontrados 200 carros que han sido extraídos, han sido robados en Canadá. Esa cifra realmente no me espera, esa sí, no, no me la espera.
Por supuesto que no, además que al otro lado del mundo, prácticamente aparecen los carros al otro lado del mundo.
Han aparecido carros, son 1500 kilómetros de distancia.
Los puertos en Canadá tienen que ponerse en las pilas entonces a restringir más esas opciones de salida de sus carros.
¿Ustedes han escuchado hablar de volardos retráctiles?
No.
Pues resulta que algunos dueños de casas en Canadá han puesto volardos retráctiles, de tal manera que se activan los volardos y salen cuando la persona que va a sacar el carro no es el dueño.
Los pincha,
exactamente, sí. Entonces, y el gobierno lo declaró, pues prácticamente que una situación de emergencia nacional.
Pues sí, la cifra es alta. Bueno, yo les cuento que va a empezar a regir la jornada laboral porque baja de 47 a 46 horas. ¿Quiénes tienen derecho y qué pasa con el salario? Pues les cuento que la reducción de la jornada laboral en Colombia es un tema de gran relevancia debido a que busca mejorar la calidad de vida de los empleados sin afectar su salario. Esta medida está respaldada por la Ley 2101 de 2021, que establece una disminución progresiva de las horas de trabajo semanal. Recordemos que el año pasado, para estas épocas, bajaron de 48 a 47 y este año ya bajan de 47 a 46. ¿Qué empresas no deberán reducir la jornada laboral? Los que no. Servidores públicos, salvo aquellos en empresas del Estado regidas por el Código Sustantivo del Trabajo y trabajadores en labores especialmente insalubres o peligrosas, donde el gobierno puede ordenar la reducción de la jornada basándose en dictámenes específicos. Es decir, que ellos pueden hasta trabajar mucho menos de 46 horas porque trabajan en espacios peligrosos.
Profesora Sonia, esto es una tendencia mundial. Sobre todo las economías más productivas del mundo, por ejemplo, las economías en algunos países de Europa, Dinamarca, Noruega, Nueva Zelanda, Suecia, Suiza, incluso han llevado a las urnas las propuestas y hay países donde la jornada laboral a las semanas de 30, de 35 horas. Porque hoy en día, y perdónenme la expresión, ya no se paga por hora a nalga, sino estamos en la sociedad del conocimiento donde se paga por productividad.
Sí.
Y esta medida creo que va hasta las 42 horas 2030, si no estoy mal, ¿verdad, profesora? No
recuerdo exactamente. Es el proyecto.
¿Sí? O sea que en 2030 la jornada laboral deberá llegar a 42 horas.
Y hay estudios que demuestran que entre menos horas laborales las personas son más productivas, rinden más. Entonces ya no sería una jornada de 8 a 5, muchos países la tienen de 8 a 2 de la tarde y son mucho más productivos.
¿Sabe quién descubrió eso? Henry Ford.
Ok.
Henry Ford lo descubrió, que entre más trabajaban los trabajadores en sus fábricas, más se accidentaban, más se enfermaban. El tipo dijo, no, a la gente hay que poner a trabajar menos y descubrió que si la gente trabajaba menos y estaba bien paga, rendía muchísimo más. Bueno, ahora sí vamos con el invitado central de nuestro programa Candate a Te Radio esta tarde de lunes. Bueno, entonces pasan las mejores familias, está fallando el separador allí en el máster, pero no importa, ha pasado en Caracol, en RCN, ¿por qué no nos va a pasar a nosotros? Bueno, Fernando, ya tenemos nuestro invitado en línea, ¿con quién tenemos el placer de estar esta tarde acá en Date a Te Radio?
Bueno, profes, les cuento, hoy tenemos a Juan Carlos Perdomo, dueño y director ejecutivo de la Fundación Jóvenes por Colombia, la cual es una entidad sin ánimo de lucro que se creó en el año 2001 como propósito para apoyar a los sectores más vulnerables de la sociedad.
Señor Perdomo, buenas tardes, gracias por estar conectado con nosotros acá en Date de Radio a través de Uniminuto Radio.
Muy buenas tardes, espero que se encuentren muy bien, muchísimas gracias por tan excelente invitación.
No, gracias a usted y le damos la más cordial bienvenida. Señor Perdomo, la pregunta que le hacía a mis compañeros, ¿qué tan fácil es ser joven hoy en un país como Colombia? Para empezar.
Bueno, ser joven en un país como Colombia es un poco difícil por diferentes aspectos. Yo los estaba escuchando ahorita y pues hay ciertas cosas que ustedes tienen razón. Por ahí he escuchado ofertas laborales, alguien nombró vivienda, pero en sí, lamentablemente, nosotros vivimos en un país violento. Y eso no lo podemos negar. Y parte de la juventud es afectada tanto en los conflictos armados como en las mismas casas o en la población de bajos recursos. Uno de los mayores problemas que se evidencian es la violencia. Y los jóvenes entrando en violencia desde temprana edad. Entonces, eso es uno de los grandes para poder escuchar que era bueno, si antes o ahora, ser joven. Yo diría, o los casos que hemos tenido ahorita, es un poquito más difícil ser joven. Es cierto, ustedes hablan de las tecnologías, pero la tecnología está siendo mal utilizada. Si ustedes se encuentran con lo que llaman influencer, pues los mensajes que no es que sean muy, muy buenos. Ellos necesitan hacer pruebas, a estudiar, porque pues van a unas cantidades de información, no hacen nada. Simplemente yo probo mi celular, a mi video, por tantas visitas me generan una plata. Las niñas ahora, OnlyFans, desnudos, fácil dinero, no les está interesante estudiar. Entonces la tecnología realmente está siendo mal utilizada en la juventud.
Yo quisiera pedirle a nuestro máster, antes de continuar con la entrevista, que si intentamos de nuevo la llamada, porque no tenemos buena señal. Entonces vamos a intentar de nuevo la llamada con el señor Perdomo.
Sí, señor.
A ver si tenemos buena señal. Y quien hablaba justamente de las expectativas de vivienda era Fernando, que señalaba que a mí se me hacía raro que, bueno, seguramente es de mi prejuicio que un joven dijera que, por ejemplo, que uno de los sueños es tener vivienda, porque eso es más como el sueño de nuestros padres, ¿no?
En esas épocas.
Sí. Que era. Y lo otro que dice él es que evidentemente buena parte de la violencia en Colombia recae sobre los jóvenes. Eso sería una buena cifra, por ejemplo, por grupos etarios, cuál es el grupo etario en Colombia y desde el punto de vista de género también, cuál es el grupo etario y por género que más sufre la influencia de la violencia en Colombia. ¿No? No sé si ya tenemos de nuevo al señor Perdomo.
Este tema de las viviendas es que hoy en día los jóvenes, pienso yo, y también puedo estar equivocada, están más enfocados hacia viajar en vez de tener una vivienda. Viajar, conocer el mundo. De hecho, conozco varios jóvenes, no colombianos, sino de otros países, que lo que hacen es trabajar muy duro 6 meses. Consiguen la plata que necesitan y los otros 6 meses viajan por el mundo. Llegan a su país nuevamente después de estar viajando por el mundo 6 meses, otra vez trabajan, recogen su dinero, entonces la plata que trabajan prácticamente es para
viajar.
Porque ya pues el tema del no hijos, ya no tener dependencias, muchas veces ni siquiera pareja, sino es sencillamente conocer el mundo. Para ellos eso es su objetivo de vida, que eso era muy difícil en nuestros días. Pero también creo y considero que hoy en día la educación es más fácil para los jóvenes hoy en día que para las personas de hace 50 años, por ejemplo, el acceso a la educación.
Creo que ya está el señor Perdomo con nosotros, Fernando.
¿Está ahí? Sí. Bueno, señor Juan Carlos, ¿nos escucha acá? Perfecto.
Sí, ahí los está escuchando bien. ¿Ustedes los escuchan bien?
Sí, ahí mejor, mejoró la cosa, señor. Sí. Gracias.
¿Qué impacto significativo ha tenido su fundación en la juventud?
Bueno, nosotros hemos localizado, o lo que nosotros hacemos unas, digamos, como unas pequeñas células a nivel nacional, y nosotros estamos apoyándolos en dos líneas. Una es la línea de proyectos empresariales en determinadas zonas, y la otra es el impacto deportivo. Nosotros realizamos un impacto deportivo creando unas escuelas deportivas, pero digamos que no son como las tradicionales de que vamos a patear un balón, sino ya llevan unos conceptos educativos. Con unos profesionales en psicología y en educación física. Enseñar al joven a trabajar en sociedad bajo unos parámetros para que tenga una buena socialización en un equipo y en su entorno social. Hemos impactado en unas creaciones de empresarios jóvenes, que pues ellos ayudan a hacer un empleo, y van a su comunidad a ayudar a generar empleo, como madres casas de familia jóvenes, la juventud que se encuentra en las determinadas zonas. Digamos que esos dos han sido nuestros dos pilares para generar unos impactos para el mejoramiento económico y social de los jóvenes.
Claro que sí. Hace un momentico Estábamos mencionando el tema de la educación y el acceso a la educación de hoy en día con los jóvenes y hace 50 años. Y me parece un poco una dicotomía pensar que hace 50 años no había mucho acceso a la educación. Muchas veces nuestros padres, nuestros abuelos, pues ni siquiera terminaron un bachillerato, duras penas primaria y eso. Pero que no estaban tan expuestos como a las violencias que usted mencionaba hace un momento. Hoy en día es al contrario. Hoy en día los chicos, entre más educación o más acceso a la educación tienen, están mucho más expuestos a la violencia. La educación nos podría servir precisamente para que los estudiantes no cayeran en bandas criminales o en espacios que no son aptos o no son espacios para los estudiantes, para los jóvenes.
Sí, mira, eso que tocabas de mencionar, sí se ha viciado. Sí, claro, ahorita es mucho más fácil porque pues existe el internet, existen los cursos, las universidades dan programas más fáciles para que los estudiantes entren y bueno, todas estas facilidades del estudio, pero era como lo que yo les comentaba al principio, no sé si ustedes me escucharon, pero ahora el joven ya no le interesa estudiar tanto. ¿Por qué? Primero, porque no podemos negar que primero que hay un abandono del Estado en las regiones más vulnerables. El segundo, las redes sociales dañan muchísimo a los jóvenes, estas aplicaciones de TikTok, todas estas cosas donde ya los jóvenes ganan un dinero por hacer, simplemente yo salgo, me río, o como yo les decía a OnlyFans, me desnudo, gano, y entonces a uno ya le dicen, ¿yo para qué estudio? Si mire cómo me gano yo la plata de fácil. Entonces estamos perdiendo unos valores. Esas modificaciones que a veces hace el Estado con la educación de quitar ciertas materias, y eso ha afectado muchísimo. Realmente el nivel educativo ha bajado, la calidad de la educación en Colombia ha bajado muchísimo. Y por eso es que tú dices, si yo entro a estudiar, también me queda muy fácil entrar a delinquir. Porque los colegios no estamos formando, estamos es viendo por cumplir. Entonces, todas esas falencias hacen que realmente la juventud se nos esté un poquito desviando de lo que debería hacer, intentar ser unos profesionales, pero todo esto ha cambiado muchísimo el camino.
Don Juan Carlos, yo recuerdo, por ejemplo, en mi niñez series como Los Victorinos, Rodrigo No de Futuro. Recuerdo también haber leído la novela de Fernando Vallejo, La Virgen de los Sicarios, y la imagen que existe en estos relatos de televisión y literarios es la idea del Rodrigo no futuro, es decir, la idea del muchacho que sabe que probablemente va a morir antes de terminar su adolescencia, como lo muestra la novela de Fernando Vallejo. ¿Usted cree que sigue habiendo, o que hay una mirada pesimista de la juventud en torno a su futuro, o cree que de alguna manera se ha superado? Usted que trabaja con jóvenes, esa mirada pesimista, y hay como mayor capacidad de mirar con optimismo al futuro. ¿Cómo percibe usted eso?
No, sí hay un pesimismo todavía. O sea, si nos vamos a los lugares donde existen comunas, tanto Medellín, Bogotá, ellos no ven en su país o en su ciudad como una gran esperanza donde pueda yo crecer. Hay unos que piensan decir, ojalá yo me pudiera ir de Colombia porque acá no veo el futuro, acá yo no veo qué voy a hacer más adelante. No hay esas oportunidades que la juventud quisiera ver. Digamos que hubo una pequeña esperanza con este gobierno actual porque se les abrió las puertas a que fueran escuchados. Digamos que fue otra decepción, ¿no? Porque esa es otra decepción que viven los jóvenes, nuestros gobernantes. Todos hablan muy bonito, entonces la mayoría de la juventud, si ustedes se dieron cuenta, marchaba por el gobierno actual, porque él prometió abrirlas, escucharlos, prometió poderles escuchar y abrir programas, pero ahora la verdad, los gobernantes llegan al poder, cierran las puertas y lo que hicieron con los muchachos fue tirarle la pelota en la cara. No, no lo van a confundir con lo que se conoce como el movimiento de las violencias, porque fue una forma de que los jóvenes se dieran a conocer así, y nosotros existimos, hicieron esas marchas. Pero realmente, ahorita, si usted pregunta qué programa ha salido del gobierno, cero. Entonces, seguimos en el mismo vacío, y el joven que no puede tener una experiencia o algo, realmente pues se dedica a limpiar, o como efectivamente tú lo nombres, como la película, tarde que temprano me voy a meter a una banda y voy a terminar ahí, y esa va a ser mi vida. Entonces, la problemática es bastante grande, la verdad. Lo que hemos trabajado ha sido bastante fuerte, o sea, levantar a los jóvenes con eso, que tengan una esperanza en su país, ha sido difícil, muy difícil.
Es que hablamos no solamente de esperanza en el país, sino hasta sus propias regiones. En algún momento nosotros hablamos con un líder campesino y decía que en el campo ya no hay jóvenes para que trabajen la tierra o que les interese ese tema del cultivo y pues cultivar tierra y demás, porque todos quieren irse para las grandes ciudades supuestamente a buscar mejores oportunidades, pero finalmente las oportunidades están en la tierra o en sus regiones. ¿Por qué será que los jóvenes, aún sabiendo que no hay posibilidades o que son muy escasas en las grandes ciudades, aún insisten en volver o en ir a estas grandes ciudades en vez de quedarse en sus tierras cultivando y aprendiendo de sus padres, abuelos, no sé, familia? Porque ya en las tierras, o por lo menos aquí en Colombia, no hay jóvenes que las cultiven, están solamente los viejos. Por eso es que cada vez los cultivos son más costosos, los alimentos no se consiguen porque no hay quien los cultive.
Exactamente, mira que nosotros hicimos un pequeño trabajo en una región de Cundinamarca, precisamente haciendo una investigación sobre ese tema que tocabas de decir. Efectivamente, los jóvenes ya no quieren estar en el campo porque tampoco ven ahí, incluso ellos vieron a sus papás y a sus abuelos matarse cosechando, recogiendo los alimentos, pero nunca hubo, como decir, venga, si mi papá pudo, yo también lo puedo hacer. Ellos arrancan, entre comillas, a buscar un futuro en las grandes ciudades y llegan a estas grandes ciudades donde lamentablemente son los absorben. Cuando yo digo los absorben, es cuando empiezan a delinquir. Hay unos que vienen con su sueño de estudiar, y hay otros que por X o Y motivo no pueden, pues ya entran a bandas, ya llegan a barrios muy, muy fuertes, y entonces ya le dicen, no, venga, ¿qué está haciendo? Venga, fume, haga drogas, y se vuelve una delincuencia. La juventud está desertando el campo porque no ve ahí un futuro, no ve realmente unas reformas agrarias que realmente donde ellos se vean involucrados. Nosotros hablamos con la Universidad de Cundinamarca, donde implementen programas agrícolas en los municipios y donde ellos puedan estudiar, donde puedan ejercer y no venirse a la ciudad. Intentemos, reunirnos con el SENA, donde se hagan unos programas o donde puedan crearse equipos o fundamentos o maquinaria que se puedan trabajar en el campo, para que esos chicos no se vengan a la ciudad a perderse. Entonces es importante que las universidades no estén radicadas en la ciudad, sino que las hagan en los municipios, hagan carreras agrícolas, para que con eso ellos puedan tecnificar sus cultivos y asimismo quedarse en sus regiones y digamos que poder mejorar las cosechas y ya que sepan de costos, industrializaciones, y eso les va a ayudar para comercializar, no tengan que venirse aquí a la ciudad a dañarse, como les decía.
Señor Juan Carlos, ya que hemos estado hablando de las habilidades agrícolas y todo, ¿qué otro tipo de habilidades considera que pues, son importantes para que los jóvenes desarrollen en este contexto actual?
Digamos que en el campo nosotros hicimos un programa en La Dorada, Caldas, donde transformamos la materia, o sea, lo que da la naturaleza como semillas, la transformamos en unas artesanías. Entonces, ese tipo de programas los queremos ampliar. Nosotros hicimos un piloto allá, que era efectivamente también para evitar que los jóvenes se vinieran aquí a las ciudades a utilizar lo que nos da la naturaleza, las semillas, transformarlas en una artesanía y tener una comercialización. Entonces, ese tipo de programas son muy llamativos. Los programas sí generan un impacto positivo en los jóvenes, que era, digamos, la semilla que te da un determinado árbol, transformarla y armar un canal de distribución de venta, sea nacional o internacional. Nosotros pues les dábamos unas pautas básicas de administración, una administración fácil, cuánto me vale, cuánto lo vendo y cuánto me gano. Entonces, ese tipo de programas en el campo son también fueron un impacto bueno y generaron como una empatía en la juventud. Vamos a localizar donde se esté dando unas buenas materias primas para una transformación y lo mismo. Enseñarles unos conceptos básicos administrativos que sepan vender sus productos en sus regiones sin necesidad de que se vengan a las grandes ciudades a ganarse.
Don Carlos, hablaba usted hace un rato de el tema de las redes sociales y cómo esto afecta a los jóvenes. En términos prácticos, en su vida diaria, por el trabajo que usted ha visto, ¿cómo afecta a los jóvenes esa dependencia del celular, de las redes sociales, ese sueño de ser youtuber, de volverse famoso al costo que sea? ¿Cómo los afecta en su vida cotidiana?
Bastante. Eso tiene una afectación, como yo les decía, es un impacto negativo. Porque en colegios ya se dedican exclusivamente a celulares, y como tú decías, quiero hacer el video, quiero que tengo... O sea, se está volviendo que el que tenga más like es el más famoso del colegio. Estamos perdiendo que ellos ya no tienen tanta comunicación en sus casas. O sea, hay una rebeldía con los papás ya notoria. Que la mamá le dice, bueno, suelte su celular, póngase a hacer tareas. No, es que yo tengo que hacer es esto porque es lo que me va a dar a mí, yo quiero ser famosa. Y bueno, entonces las redes sociales son buenas y son malas, pero lamentablemente la juventud está siendo mala, porque los mensajes que están saliendo, los mensajes que dan los grandes youtubers, están afectando a la juventud de una forma fuerte. Ahora, hay otros que están con eso de las pruebas. Ustedes han visto que hacen retos, y en esos retos resultan suicidios, resultan muchachos muertos. Entonces, están viendo un mundo, les hacen ver un mundo que no existe, es un mundo irreal. Que por tantos likes yo soy famoso, y entonces si yo soy famoso, firmo autógrafos y gano dinero. No estamos formando personas, estamos formando gente cibernética, estamos formando personas cyborgs falsas. Entonces estamos perdiendo ética, estamos perdiendo... Las familias ya no son las familias de antes, ya los papás dominar a un muchacho ahora es complicado por las mismas redes sociales. No quiere decir que sea todas 100% malas, porque hay gente, y hay estos muchachos que se han llamado youtuber, que envían mensajes positivos, pero son muy mínimos, y el acceso a las redes es muy difícil de controlar. Eso es con la esquina, tú tienes un celular, ya tienes acceso a todo. Lo mismo lo que yo le decía de las niñas con OnlyFans ganan plata y quieren ser la que más likes tengan por mostrar su cuerpo. Entonces estamos pidiendo valor, y las mujeres ya no están pidiendo el valor de su cuerpo, sino quién vende más o quién más novios tiene. Entonces estamos pidiendo unos valores de humanidad muy grandes, la verdad. Esa es otra cosa que nosotros también estamos trabajando fuertemente. Es difícil, pero con el grupo de psicólogos que les hacen ver que eso no es lo bueno.
Claro que sí. Bueno, hemos hablado como de esas situaciones negativas o las dificultades que los jóvenes tienen para poder ser jóvenes hoy en día aquí en Colombia. ¿Qué alternativas tenemos? Ya teniendo en cuenta todo lo que ya hemos hablado, ¿qué posibilidades hay? ¿Qué se puede hacer por nuestros jóvenes?
Mira, aquí en Colombia hay muchas organizaciones de jóvenes. Eso pues sí, hay mucha gente que está aportando para que todo esto cambie. Entonces, tenemos las organizaciones juveniles y nosotros nos unimos con las universidades para que nos apoyen, pues los mismos estudiantes nos apoyen con estos jóvenes, entonces logramos hacer los impactos que nosotros yo les venía contando, como los programas deportivos. Entonces ellos ya no ven el deporte como el fútbol, no venga yo a ir a jugar como las de las escuelas normales, sino que están aprendiendo y están viendo otras cosas. Entonces todas estas cosas son buenas. Como yo les decía, hay redes sociales que sí invitan a seguir programas internacionales, ¿cierto? Hay muchachos que hacen programas virtuales internacionales y se dedican a progresar o a ser estos famosos youtubers, pero mandando otro tipo de mensajes. No todo es malo. Digamos que pues todo no puede ser malo. Colombia joven, yo diría que debería ser un poco menos burocrático y actuar más, llegar más a las regiones vulnerables. La ley de la juventud, 375, debería también actuar un poco más en las regiones. Entonces, ese programa es muy interesante, pero si lo enfocamos realmente, salimos de tanto escritorio y salimos al campo y a las zonas donde hay violencia, y eso nos iría mucho mejor. Acá hay muchas fundaciones que están trabajando con los jóvenes y están haciendo proyectos productivos, sacando ya deportistas. Entonces, no todo es mal. La empresa privada sí debería apoyar un poquito más lo que son los temas de jóvenes en emprendimientos. Nosotros apoyamos porque en las universidades, los muchachos que están estudiando, buscamos proyectos. Les decimos, venga, ¿qué es el coste para este proyecto? No es viable. Entonces, pues, buscamos dinero, pero exigimos, preguntamos que los chicos de vulnerables actúen en este proyecto para que aprendan a trabajar, para que aprendan a ser alguien que vean pues que la vida no es tan fácil como las redes sociales a veces lo informan.
Bueno, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros acá en Date a Te Radio, Juan Carlos.
No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación y darles un agradecimiento por pensar en los jóvenes. Ustedes saben que esto ya no es el futuro, los jóvenes ya no son el futuro, es un presente, es un presente que tiene el país. Y bueno, hay mucho potencial, nosotros vemos mucho joven que tiene muchísimo potencial y bueno, les estamos ayudando lo más que podamos. Lo importante es que cada uno aportemos un granito de arena para que Colombia sea mejor y va a ser mejor.
Que todos esos jóvenes cumplan sus sueños, sus expectativas, porque esos talentos los benefician a ellos, pero en particular a la sociedad en su conjunto. Era Juan Carlos Perdomo, dueño y director ejecutivo de la Fundación Jóvenes por Colombia. Vamos, y ya están sirviendo los pasadores, ya están sirviendo el Dalet con el dato del día de hoy.
El dato en Dateate Radio.
¿Qué tenemos para hoy, Fernando?
Bueno, profe, hoy tenemos, ya que hemos estado hablando de juventud, según el DANE, en Colombia se reporta un número bastante elevado de suicidios en jóvenes. En el año 2022 se registraron 2.648 suicidios en total, de los cuales es un porcentaje significativo, pues, que corresponde a los jóvenes.
Sí, está. No es por cruzarte, Fernando, pero ¿tienes desagregada la cifra por género?
No.
Ah, sería interesante conocer la desagregación de la cifra por género. Pero para hoy ya no.
Sí, señor.
Bueno, suicidios, tema grave. Hablábamos hace unos días acá en Corea. 50 jóvenes se suicidan por Corea en promedio al día. Gente joven. Imagínese eso. Y además este es un país donde cada vez hay más viejos y menos jóvenes. Necesitamos cuidar a los jóvenes. Vamos ahora con el recomendado de esta semana con Daniel Rojas Chía.
Es un gusto estar nuevamente con ustedes aquí en Dateate Radio. Y esta semana en Dateate Radio les queremos recomendar nada más y nada menos que la película que promete ser una de las más taquilleras del año. Y no es por su estilo plástico, sino por su calidad visual, narrativa y tono épico. Les hablamos de Dune, segunda parte. En los últimos años, el cine de autor ha sido relacionado con dramas excepcionales o cine de corte independiente. Y desafortunadamente, las audiencias se limitan por los estigmas de los géneros cinematográficos. Afortunadamente, el director canadiense Denis Villeneuve rompe esos paradigmas con la culminación del primer libro de Frank Herbert, luego de la primera entrega de Dune en el 2021. Para darle paso al Mesías de Dune, la tercera parte de la trilogía. La segunda parte sigue consolidando su atención en los detalles de la obra de Herbert, bajo su sello personal y la experiencia de películas como La Llegada o Blade Runner 2049, donde su maestría para construir las atmósferas adecuadas es evidente, para que las historias tomen una fuerza impresionante como ese director lo ha demostrado, que con la segunda parte de esta esperada película sigue consolidándose como uno de los mejores directores de su generación. Viaje por el universo de Frank Herbert, el cual, irónicamente, de no haber sido escrito, no existirían sagas como Star Wars, que de la mano de Denis Villeneuve recrean este nuevo universo que está para quedarse como uno de los símbolos pop de este siglo. No se arrepentirá. Y se lo recomienda Dateate Radio.
Bueno, estábamos hablando justamente acá de nuestras juventudes, que mañana es el lanzamiento de la segunda parte de Pedro el Escamoso en el canal Caracol y luego el 19, el de Betty la Fea en RCN, ¿no? Y estábamos recordando esas novelas de nuestras juventudes que marcaron un hito para nosotros. Profesora Sonia, ¿lo recuerda?
Lo recuerda, como dicen por ahí. Por supuesto, claro, yo lo recuerdo y uno venía acostumbrado a las novelas rosas mexicanas, venezolanas, y que empiece a llegar o que entre una novela como Betty la Fea, uno se siente identificado con las historias, con los personajes.
No por fea.
Sino porque son gentes cercanas a uno, reales, sí, de carne y hueso, y no un personaje creado perfecto que toda niña o todo joven quiere ser cuando adulto, como que la que se no crece, consigue su príncipe azul, se casa para toda la vida y listo. No, hay dificultades, sí, en ese proceso. Que lo muestran novelas como Betty la Fea, por ejemplo.
Y el Escamoso era un mambo chinchero, claro, ordinario. Uh-huh. ¿Ah?
Como somos los colombianos.
Sí, sí, sí. Sí, con el divino niño, con su talco gigante de Mexana en el cuarto. No, eso era muy divertido. Fueron épocas muy bonitas.
El pelo, el baile, sí, y botas. Todos los personajes son... Las botas, sí, botas, sí, sí, sí. Todos los personajes son muy bien construidos, bien pensados.
Yo no sé, habrá gente que diga que los medios alienan, dominan, pero a mí sí me gusta que nos encontremos con estas series que nos hicieron tan...
Prefiero mil veces este tipo de novelas y no las narconovelas, por
ejemplo. Y esos realities, que eso es...
Por ejemplo.
Eso es, no, eso es una cosa a veces que raya lo lamentable.
Ojalá peguen y les vaya bien.
Profesora, ¿qué aprendimos del señor Juan Carlos Perdomo el día de hoy?
Pues bueno, esa frase puede ser escucharse muy cliché, de que los jóvenes no son el futuro, sino son el presente. Y sí, realmente los jóvenes hoy en día, pues las mil dificultades que hoy en día tienen, las situaciones que se les presentan, están muy expuestos a cosas sobre todo negativas. Entonces yo sí creo que, por lo menos nosotros desde la academia, creo que sí es importante poder ayudarles a que desarrollen sus inteligencias, sus habilidades, sus gustos, y no que se rijan solamente por el tema de la tecnología, que eso es lo que los está motivando hoy en día.
¿Qué aprendimos hoy de Juan Carlos Perdomo?
Pues nosotros los jóvenes teníamos muchas facilidades, ¿no? Como dijo la profe Sonia hace un momento, teníamos todo a la mano, sí, pero depende también el buen uso que se le dé, ¿no? Y si no se aprovecha, pues no podemos sacar nada bueno de ello.
Yo me pongo a mirar que, por ejemplo, la mayoría de gente que trabaja en estos deliveries, como Rappi y demás, jóvenes, ¿no?
Son jóvenes.
Casi siempre los miembros que integran las pandillas y que mueren en esas guerras por las fronteras invisibles son jóvenes. La mayoría de personas que mueren en los ejércitos de la guerra, tanto en el Estado como en las disidencias y los unos y los otros, jóvenes, ¿cierto? Entonces hay unos riesgos por el simple hecho de ser jóvenes.
Es que,
¿no?
Por ejemplo, va a salir una investigación en estos días aquí en Uniminuto Radio, una investigación que habla de cómo la forma de vender y consumir drogas, por ejemplo, ha cambiado con el paso de los años. Antes uno veía el jíbaro en el parque vendiendo sus drogas, vendiendo sus paqueticos a los jóvenes, a las salidas de las universidades, de los colegios. Hoy en día, con el tema de la tecnología, es mucho más fácil acceder a estas drogas, porque solamente una llamada, un mensaje, tráigame hasta la puerta de su casa, se lo llevo, o se lo envío por domicilio. Entonces es mucho más fácil acceder a ese tipo de consumo. O muchas veces también en sus casas ya pueden estar cultivando marihuana, ya solamente es coger la hojita y listo. Pero eso se viene dando por el paso del tiempo, por la llegada de la tecnología, pero nuevamente quienes más están expuestos son los jóvenes.
Pues sí, lamentablemente. Entonces ojalá que este gobierno y los que vienen, los gobiernos territoriales, le metan mucho más a hacer efectivos los derechos de los jóvenes, y no solo meterlos en cárceles que porque están tatuados. Los esperamos de hoy en 8. Bueno, recuerden que este programa tiene repetición el próximo miércoles a las 2 de la tarde, y nos encontraremos el próximo lunes con otro programa que esperamos les resulte de interés. Gracias y hasta entonces. La radio en la...